Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Veo que no es el único que tuvo un mal domingo.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal, la camisa está mal hecha. Todo no salió tan barata. No sé si queda 400 pesos. ¿Cuál es?
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es un engaño a pichanga, es un engaño a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos, ¿cómo andan? ¿Cómo arrancan este viernes? Teñido en dos colores, porque la gente está y no habla de otro tema, es una pesadilla. ¿Qué lo parió? ¿Cómo estás,
Enano? ¿Cómo andas, Pablo Federico? Yo muy bien, muy tranquilo, un poco cansado, pero muy bien, tranquilazo. Ya ¿sí? Es viernes. Viernes, sol, ya sabes que para mí es infalible. Uh-huh. No importa nada más del mundo mundial. Pero bueno, sí, claramente el día, el pueblo peñarolense está... De parabienes.
Sí, sabes que ayer que vos cuando me preguntaste al inicio si había visto clima, que no lo había visto, sí lo vi a la vuelta.
Claro.
Porque claro, de 4 a 5 ya empezaba a ir, veía gente que se empezaba, en clara ida al estadio, y yo decía, vos, 3, 4 horas antes, es como jugar en el campus más o menos.
Pero es que yo me fui antes de la mesa, porque dije, vos, esto se va a complicar, llegué 4 y 10 al campeón del siglo, y ya estaba atorada la ruta, ya estaba hasta las manos.
Claro.
O sea, ya había una circulación de gente... que habitualmente ve faltando media hora, 40 minutos para el partido.
Uh-huh.
Y faltaban 3 horas. Fue una demencia. Y la salida ni te digo. Encima hubo un choque en la 102. Entonces fue todo más lento, sí. De 2 que salían de la cancha, no sé, uno que... no sé cómo fue. No la vi. Pero la gente que estaba en la trancadera no le importaba nada. O sea, podría haberse quedado ahí. Un oyente escribió, estoy acá escuchándolos, la trancadera más feliz del mundo.
Claro, obvio.
No le importaba nada.
Sí, debe haber sido, bueno, en realidad no es problema, porque si te vas así no hay problema, porque hasta debe ser, hasta un show de bocinas, todo, ¿no? La 102 o ruta 8, pero ya cambia si es 21:30 y ya son las 12, una. Da igual, un partido mayor no te importa nada, vas igual embalsamado a trabajar.
¿Clasificaste semifinal del Libertadores?
Claro.
Hoy... Joel contaba y Darwin, que tienen vecinos que se levantaron gritando 5 o 6 de la mañana, Peñarol nomás, a los gritos por la ventana. A mí me pasó cuando fui a llevar a las gurisas al liceo y a la escuela, gente que tocaba bocina, que se cruzaba con otro en el otro y tocaba bocina, o uno que estaba en la parada y le gritaba, o sea. Y esto va a seguir, ¿no?
Claro. ¿Y por qué es que juega de visitante la ida?
Por la acumulación de puntos.
¿En grupo o en total?
En grupo. Voy a revisarlo.
¿Es un mejor grupo de Peñarol que Botafogo?
Pará, porque ahora me vino la duda. Porque además Peñarol es segundo, o sea que claramente.
Por eso
no,
es raro.
No es por eso.
Es raro y esta vez es curioso aparte, porque siempre el uruguayo, que nos hacemos los guapos, somos garcas, nos conviene definir de visitante.
Peñarol, ¿no?, hizo 12 puntos y Botafogo 10.
¿Ya? Está bien. Qué salado, ¿no? Yo no vi el primer tiempo, me lo puse a los 60 por ahí, y al minuto de prender la tele ya dije, pasa Peñarol.
¿En serio?
Sí.
Ah, ¿sabés que
y
yo?
Cuando no... Y cuanto más minutos pasaban, decía, estos son unos muertos.
Yo después, pero para mí el primer tiempo, yo los primeros 20 minutos dije, pa, esto está feliz.
Escuché tu comentario durante tiempo y supuse un panorama distinto cuando prendí la tele. Dije, está, la diferencia de actitud entre un cuadro y otro. No solamente no va a ganar, no merece ganar. Tiene que pasar Peñarol.
Para mí hubo un quiebre ahí de clima determinante, que fue una jugada que Olivera, que estábamos comentando recién fuera del aire, que Olivera barre a un rival, lo barre, se lleva la pelota, rival, todo para afuera.
Y hace rebotar en el rival.
Exacto, y el estudio ruge, y ahí hubo como un cambio de esa sensación de, ah, no pierde más. O sea, fue como ese para mí el quiebre. El momento
claro,
en el que...
ahí partido no son los dos cambios primeros, que aparte pasa a dominar Peñarol y casi hace, estaba más cerca de hacer el 1-0 Peñarol que Flamengo.
Yo creo que, claro, además lo que cambió fue que los dos extremos, que para mí en el primer tiempo había jugado mal y tenía muchos problemas Peñarol por ahí, los cambia Aguirre y ahí mejora. Y lo otro que yo nunca entendí es que Tite saca Plata, que para mí era el mejor de Flamengo, y Olivera lo estaba enloqueciendo, y ahí Olivera se crece y...
Claro.
Y se da esa jugada. Esa jugada que se da ya es con Wesley en cancha.
Mirá. Botafogo hizo 10, ahí va. Ambos fueron segundos. Mandan videos varios. Uno de lo que era el Barluz ayer a las 11 de la noche.
Ah, me imagino. Fue impactante el recibimiento. O sea, la entrada de Peñarol a la cancha fue impactante. Realmente.
Lo miré en los 90, mi hermano me dice, los 70 es un gol Flamengo, le dije, faltando 20 más, descuento, no hace gol.
Igual en medio de todo eso, más allá de que Flamengo no transmitía la sensación de que en cualquier momento hacía un gol, hay una jugada que saca a Guerre, que es una diagonal, un tiro, un buscapié, sí, diagonal,
esa es la única peligrosa,
que la toca Gabigol y la saca claro. Guerre, que hubiera sido...
Sí, pero fue la única jugada de gol.
Sí, después hubo un cabezazo en el primer tiempo que saca Guerre al costado contra el palo.
Ah, yo me vi el primer tiempo, lo que pasa.
Pero no.
En el segundo tiempo hay un tiro que se va un poco cruzado, un cabezazo que se va...
Por así, por arriba.
Sí, y se le va abierta, pero...
Pero, nada, clasificó Peñarol bien, Peñarol además, o sea... Si uno mira los 180 minutos, la ganó bien la serie.
Claro, y juega como debe jugar un cuadro uruguayo en cualquier instancia, que es... Esa es la actitud, no importa después cómo juegue.
Para mí es relativo, porque tampoco si empezamos a enarbolar lo del jugador hincha y lo de...
Sí, no es solo con él, claro.
No, o sea, el que se crea que es por eso solo, le está errando.
Claro, pero Leo Fernández y Maxi Silvera son tremendos jugadores también, ¿no?
Sin duda.
Si tenés un paquete de 9 y un 10 que no aguanta ni un segundo la pelota.
Leo Fernández, por ejemplo,
más que guardante, comes 4, ¿no?
Fue el único que pudo desequilibrar en algún momento, claro, que metió un par de pinceladas. No, pero lo que yo te digo es que para mí es el partido que Peñarol tenía que jugar contra un rival superior. Porque también es verdad que contra rivales que, como de Strongets o los venezolanos, incluso con Mineiro en la fase de grupo, jugó otra cosa. Jugó a pasarlo por arriba de local. No jugó a esperarlo. Flamengo era el cuadro, el plantel más caro, todo lo que quieras. Claro. Y traía el resultado de la ventaja, ¿no?
Claro.
Pues si no hubiera ganado en Río, no podía jugar el partido que jugó ayer.
Claro, exacto. Y no podés comprar un tipo de 6 palos verdes de la Juventus y que no lo pongas un minuto, ¿no?
Pues eso es increíble.
16 millones de dólares compraron Alcaraz y no.
El plantel,
no sumó minutos.
El otro día vi, después del partido de Maracaná, publicaron la cuenta, no sé si fue de Libertadores, publicó la tabla de los planteles del coste. Sí. Del valor de los planteles, creo que Flamengo era 242 millones de dólares, una cosa así, Peñarol 34, una cosa así. Peñarol era el penúltimo en la tabla, solo por arriba de Colo-Colo, y Flamengo era el primero.
Claro. Estaba viendo acá el tema de presupuesto. Ayer leí que Peñarol, el presupuesto de Peñarol anual es de 24 millones de dólares, que igual me sorprendió, pues es una locura, ¿no?
Claro, para el fútbol uruguayo son 2 palos por mes.
Es un infierno, ¿no? Y ayer pensaba, ¿cuánto sería el presupuesto anual del Flamengo? Capaz que entre 3 nenes se llevan los 24 palos.
Claro.
Y acá encuentro una nota de elcomercio.com de febrero del 23, o sea, está un año abajo. El presupuesto de la Junta, aprobada por Junta Directiva, fue de 192 millones. O sea, que con los que compraron este año está arriba de
24.
200. Claro, es 10 a 1. Claro. O 9 a 1 con él.
Es que el fisioterapeuta de Flamengo debe ganar lo mismo que algunos jugadores.
Claro. Y esa es la maravilla del fútbol, que es de los... El único de los 2-3 deportes que existan que...
Yo creo que es el único.
Habilita que el peor le gane al mejor.
Yo creo que
o hasta
el...
con luz le gane al mejor.
Creo que es el único.
No hay otro deporte. No hay rugby, no hay básquetbol. El deporte colectivo es inviable.
Inviable. Yo creo que no hay deporte colectivo que permita lo que permite el fútbol. Por eso cuando la gente reniega tanto de...
2.40 es el presupuesto. Entonces de 10 a 1 clavado.
Cuando la gente reniega tanto de... Porque, a ver... Esto mismo que Peñarol ahora disfruta, muchas veces se enoja cuando se lo hace un equipo chico en el campeonato local. Y ahí empiezan todas las discusiones de nada. Claro. Y en realidad, bueno, es parte de la magia del fútbol, que vos con determinadas herramientas y recursos puedas ser competitivo ante alguien que técnicamente tiene mucho más que vos, pero tenés que buscarle la vuelta.
¿A qué si no es el presupuesto, el valor? Ese es lo que vale el plantel.
No, lo que yo dije era el plantel.
El presupuesto mensual de Peñarol, el presupuesto... Habría que ver si es de institución o solo el fútbol de primera, ¿no? Es de 12 millones, es un palo mensual. Eso
ahí va.
Pero no, yo creo que es plantel de primera.
El número que yo decía era del valor del plantel, que estaba solo por encima de Colo-Colo.
Sí, ahí va, exacto. Lo de Flamengo se les va a complicar, los uruguayos de Flamengo se les va a complicar. Aparte con la suspicacia que declararon ser hincha de Peñarol. Y viendo su actitud...
¿Declararon ser hincha de Peñarol?
Bueno, Georgian abiertamente, hay fotos públicas de él con camisetas de Peñarol. De la Cruz no
tanto. Lo recordaba.
Está Ibarrera, es lógico, pues jugó y formó.
No, pero la jugó en Peñarol, de hecho ayer saludó a casi todos.
Lógico, claro.
No, igual, para mí Georgian es Dios en Río, lo que yo palpé es Dios en Río. No creo que una serie lo complique. De la Cruz todavía se está ganando su lugar. Qué jugador De la Cruz, para mí es un jugadorazo. Mm. Fue el que más metió, además. No solo juega.
El 75% de posición y no tiraron más de 6 veces al arco. Te lo digo yo que soy hincha de Nacional. Los tres uruguayos arrastraron los dos partidos, dice uno por ahí.
Justo faltaba Viña, que era el que podía jugar a muerte, decís vos.
Criticaron siempre a Tabárez por jugar de esa manera. Se olvidan que eran Suárez, Cavani y Forlán con ocho perros más. Claro, pero en realidad Aguirre jugó a lo Tabárez. Aguantar el cero, bien para ir detrás, y salir y clavar la que tengas. Una de dos, tres a reventar. Pero claro, te sale bien, es qué estratega el maestro, qué genio. Y te clavan uno, no salís nunca más, y es...
Y cagaste.
Siempre jugamos a la defensiva, no respeten la historia, todo.
Porque aparte, si te hacen un gol cuando va 0-0, esos equipos poderosos, anda a levantarlo.
No salís más, claro.
Yo igual creo que Botafogo es un equipo distinto a Flamengo, ¿eh? O sea, es un equipo que tiene menos nombres, pero juega mucho mejor que Flamengo.
¿Pero no es un club más cagón el Botafogo? Históricamente cagón.
Dicen eso porque perdió el Brasileirão el año pasado, que llevaba como 10 puntos de ventaja.
O sea, pero... fue puntero hasta tres cuartas partes. Fue puntero.
Claro, pero no creo que sea. No, yo no lo tengo. Lo tengo como un equipo mucho menos poderoso que Flamengo y Vasco, ¿no? Y que Fluminense incluso. Con menos hinchas y con menos poder. Pero bueno, se verá. Claro. ¿Sabés lo que pasa? Además que después que pasás a Flamengo, un equipo como Flamengo...
Sí, puede con todo.
Puede pasar cualquier cosa. O sea,
sí, ¿no? Claro.
Que no puede perder, pero puede ganar.
Exacto. Muchachada, si tenés un negocio, cambiarte a gas natural siempre es buen negocio. Ahorrá, disfrutá de energía continua, optimizá espacios y mantener la calidad de tus recetas. Además, contás con agua caliente siempre y un ambiente cálido todo el año. Montevideo Gas es buen negocio. Llamá al 2901-2525 o ingresá a montevideogas.com.uy y encontrá la promo ideal para lo tuyo.
Me quedé pensando que... me gustaría saber cuánto pasaron a costar ya a esta hora los pasajes a Río para esas fechas.
Claro. Luego quitándole mérito a Peñarol, el patético, dice...
¿En qué dice momento Ignacio? Yo le quité mérito a Peñarol.
Para mí sí, Luis.
Al revés. Te estoy diciendo que le ganó a un plantel mucho más poderoso. Justamente le estás dando mérito, no quitándole.
Claro. Miren la inversión de Botafogo, es una locura igual.
Sí, obvio.
Botafogo juega 20 minutos nada más. Si sobrevivís, los comés.
No. Para mí no es tan así, pero...
Botafogo va primero en el Brasileirão, Flamengo va cuarto.
O sea, eso de que el si sobrevivís, los comés, creo que queda del partido con Palmeiras en el que clasifican, pero casi se les va entre los dedos por la arremetida final de Palmeiras.
Es que un oyente manda un link de Instagram de Mundo da Pelota, brasilero él, que pone los sueldos de los jugadores de Flamengo... Y dice, el Bolita 280 lucas, Georgian 270, Varela 130, y jugaban para atrás. Sí, demencial.
Para mí sí jugaron para atrás. Otro dice,
jugaron bien, pero la lupa estaba sobre ellos.
Claro.
Tienen que jugar muy bien para que no parezca
para
que
mí, para atrás. Sí, claro. Jugaron para atrás. Es una falta de respeto a los jugadores. Aparte que yo no creo que... O sea, es como cuando la gente habla de los jueces hinchas que tiran para un cuadro. ¿Vos te pensás que los locos se van a someter a... hoy los deben estar matando?
Claro.
Deben tener a todos sus compañeros muertos porque son hinchas de un cuadro. Es absurdo.
Ah, sí. Qué gran mensaje este. Dice, para la serie Botafogo tenemos la carta de la inexorable ley del ex y manda la foto con Mateus Babi, ¿verdad? Que fue jugador de Botafogo, hizo varios goles en Botafogo.
Sí, tanto como varios goles, me parece que es un poco mensaje.
Llega a hacer un gol de Babi en el estadio de semifinal y sería...
Sacan
la estatua de Moreno y lo ponen a él, en Balsamado.
Botafogo
que
tiene a Mateo Ponte.
Ahí va. Antes del partido, Montevideo Río en Yatmar estaba 3.20 ida y vuelta. Hoy ya andan arriba de 5.50.
Sí. Y conozco gente, claro, la gente se entra en la manija. Conozco gente que hoy de mañana sacó pasaje para Buenos Aires el 29 de noviembre.
Ah, mira.
Ya ha jugado a que va a haber final.
A ver, para un poco. Bueno, hay muchos mensajes, claro.
Una final River Peñarol puede ser épica.
Sería impresionante, claro. Mucho más marketingera que River Botafogo, claramente. Botafogo sí, no ganó nunca,
o,
¿no?
O que Peñarol Mineiro.
Pero Mineiro sí campeonó.
De los cuatro, el único que nunca fue campeón es Botafogo.
Es el único grande de Carioca que no es campeón, ¿no?
Flamengo Vasco.
El otro virgen era Fluminense, se sacó el año pasado, sí, el Néctar. Sí. ¿No se cambia la sede? No, no, confirmado.
No, no. O sea, lo que no está anunciado es el estadio. Está anunciado...
Buenos Aires.
Que es Buenos Aires. De hecho, insiste mucho la Conmebol con eso. Lo que se especulaba era que la Conmebol no había anunciado el estadio para que no le pasara lo que le pasó el año pasado. ¿Te acuerdas que terminó jugándose en el campus? Porque, claro, los dos equipos que llegaron no llenaban el Centenario.
Claro.
Y para no tener una final como la que tuvieron de Bragantino... ¿Con quién fue en el estadio?
Los ecuatorianos, ¿no? ¿Eran la Liga de Quito?
No, no, eran dos brasileros.
Sí, paranaense.
Paranaense o bragantino, puede ser.
Sí.
Que había 10.000 personas. Claro. Dijeron, es Buenos Aires. Entonces, si son dos equipos muy convocantes, va Núñez. Si son dos equipos que no van tanto, capaz que iba a la Bombonera o a otra cancha.
Sí, Defensa y Justicia.
La gran, bueno, la gran pregunta es si River clasifica a la final, ¿igual lo van a jugar en Núñez?
Y sí, mitad de entradas para cada uno y ya está.
No, no, eso seguro, pero está, no sé.
Pero en la Champions no cambian la sede, porque si es el Bernabéu y llega Real Madrid.
No, pero acá, acá no está anunciado el estadio, eso no es lo mismo. En la UEFA anuncian el estadio de primera.
Claro, claro.
Está bien. Acá no está anunciado el estadio.
Pero igual todas las fotos y posteos siempre fueron con el Monumental.
No, con el Obelisco.
¿Con el Obelisco?
Sí.
Ah, mirá.
Todas son con el Obelisco. Claro. A ver, el mejor estadio que tiene hoy Buenos Aires por destrozo es el más monumental, ¿no? Después de la reforma. Mm. Y además caben 81.000 personas, creo.
El estadio donde se jugó la final en el campo era el Fortaleza.
Sí, claro.
Era un cuadro, iba.
Por eso te digo, el era Fortaleza Independiente del Valle.
Y ganó Independiente del Valle.
¿Ganó?
Sí, sí.
Ah, claro. Independiente del Valle.
Me acuerdo porque volvimos de un viaje con la radio con hinchas del Fortaleza que iban a Maldonado.
Es verdad. Volvimos de...
¿Invasaí?
Ah, de Invasaí, boludo. No, te lo digo además porque el que yo digo de Bragantino y Paranaense se jugó en el Centenario.
Claro.
Y quedó vacío.
La semana previa a la
Palmeira-Flamengo. A la Palmeira-Flamengo, que ahí sí. Estuvo lleno casi absolutamente por hincha de Flamengo. Era como 3-1 la relación.
Exacto. Bueno, muchachada, tenemos para salir un poco del mundo fútbol, que volveremos en la mesa.
Antes de irnos.
Llamando al Masita, así que está, así que puedo hablar, ¿no?
Antes de irnos, Pablo, sí, te quiero decir algo, porque yo sé que a vos te gusta.
¿Qué?
Disfruta Jazz en Familia.
Lindo paseo. ¿Cómo
Jazz
no?
Te ofrece postres, gelatinas, flan, helados y jugos exquisitos. Hay para todos los gustos y la preparación es muy fácil. También los jugos rinden 2 litros con 25 o 2.25 uh-huh. litros y son los de mayor rendimiento en el mercado. Ideal para tener toda la semana en la heladera. Los productos ya los podés encontrar en almacenes, autoservicios y supermercados de todo el país. Prontos listos, Jazz.
Helados, pósteres, jugos, de todo, varias de líneas tutti. Estupendas. Vamos a venir para hablar después, telefónicamente nos va a atender, que va a venir en breve a Montevideo porque va a estar dando una presentación en el Museo del Carnaval. No, en la Sala de Camacuá, perdón.
La Sala de Camacuá.
Periodistán, hemos hablado y le comentado muchos de sus posteos y cosas que escribe sobre historia y viajes y mundo, y se llama Fernando Duclos, su cuenta es Periodistán1 en Instagram, lo siguen 60.000 personas en Instagram, y la otra cuenta 285.000 personas, es un infierno.
Ah, hemos comentado publicaciones de él más de una vez sin saber ni siquiera que iba a venir a Montevideo.
Exacto. Fue jefe o editor de deportes.
Eso
de Clarín.
Eso es lo que más, ¿no?, llama la atención, ¿no? Que haya arrancado por el periodismo deportivo. ¿Vos qué tanto nos das para atrás, Pablo?
Sí. Cada tanto sale alguien digno de ahí. Es raro, pero esporádicamente sucede.
No, no hablas así de mí que me da pudor.
No era el caso, pero sacó 3 libros, Crónicas Africanas. Un argentino en la ruta de la seda, un viaje a la India de carne y hueso. Son 3 libros. Ahora ya hace teatro, hace conferencias, lleva gente también a modo de guía,
claro,
de viaje.
A esos viajes que ya hizo.
Es impresionante, así que hablaremos con él de lo que va a hacer en Uruguay.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?
Era increíble el Uruguay y esta radio que recién me di cuenta en la tanda que estaba escuchando el presidente de Peñarol y me escribió con los datos. Es insólito. Son Uruguay, puede pasar.
Está buenísimo.
El presupuesto anual del club, 240 Flamengo, 24 Peñarol, y va bien Botafogo, hasta ese dato tiene el enfermo del Nacho Rubio. Hizo 15 goles. Muy bien, Y ahora me dice, siempre los escucho.
Qué grande. Deberías felicitarlo públicamente.
Sí, señor.
De tu condición de tricolor.
Gran valor el Nacho, cómo no. Uso lentes de óptica Rubio, imagínate, claro, si lo carrea él. Después una suerte deportiva. Hasta ahora está bien. Ya más no puedo.
Ay, 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 ay. Yo te iba a decir, ¿hasta dónde llegará tu caballerosidad?
Qué horror. Bueno, vamos a nuestro, lo tenemos esperando en el teléfono, este gigante también. Es nacido en Buenos Aires en el 86, es periodista, trabaja desde 2005 en distintos medios de América del Sur y comenzó con su carrera viajera internacional con tres grandes viajes. En 2007 salió de Buenos Aires y llegó hasta Nicaragua. En 2013 empezó en Somalia, recorrió África 9 meses y terminó en Suazilandia. Y en 2019 comenzó un itinerario que bautizó Periodistán, que lo llevó desde España hasta Kirguistán por la Ruta de la Seda. A partir de estos viajes, explotaron sus cuentas en redes sociales y empezó a hacer periodismo internacional con Medio Oriente, la India, Asia y África como principales áreas de interés. Como comentamos, el bloque pasado tiene 3 libros publicados. También el año pasado empezó a hacer teatro, presentaciones de libros, con mezcla de charla, con piques, con datos culturales y demás. Y esa especie de charla informativa que era entreverada con cuentos, anécdotas y recuerdos, aparte de organizar viajes con gente, grupos de viajes con él, como guía, llevó a este estudiante de comunicación de la Universidad de Buenos Aires, hombre que trabajó en Clarín, cubriendo, por ejemplo, el Mundial de Rugby en Nueva Zelanda, siendo editor de deportes de Diario Clarín, que es el diario argentino, así dice su eslogan, viene a Montevideo a presentarse el próximo martes 20:30 en Sala Camacuá. El título es El Mundo Sin Filtro, de Kabul a Montevideo. Las entradas están en Red Tickets. Periodista, se llama Fernando Duclos y nos atiende por teléfono.
¿Cómo andamos? Bienvenido, buen mediodía.
¿Cómo andan? Buen mediodía para ustedes también. La verdad que buenísimo el laburo en la producción. Los felicito, la presentación fue espectacular porque hay muchas cosas por contar y siempre falta o sobra alguna. A mí tampoco me preocupa tanto, pero la verdad que estuvo re bien. Y por otro lado, estoy en un micro en este mismo momento en un bus yendo a Mar del Plata, así que la comunicación anda bien, pero pido disculpas por anticipado si es que sucediese alguna desprolijidad.
Bueno, Fernando, en tu caso, has estado en el programa sin hablar, porque durante estos años hemos hablado de muchos de tus hilos, por ejemplo, en Twitter y muchas de tus publicaciones, y también vi como ese crecimiento orgánico, por llamarlo de alguna forma, también se manifiesta de mucha gente de Uruguay que en los últimos tiempos te pedía que vinieras y ahora se alegraba de poder verte en vivo haciendo algo de lo que venís haciendo.
Sí, sí, la verdad que me pone muy, muy contento ir a Uruguay, a donde estoy llegando el próximo lunes. Es un país además al que quiero mucho, que fui durante toda mi infancia, porque mis papás eran los típicos hippies no tan progresistas así como para ir a Cabo Polonio en la década del 90, pero nos íbamos mucho en camping a La Pedrera, a La Guada, a Punta del Este, pero no a la Punta del Este más exclusiva, sino en carpa. Bueno, he ido muchísimo a Uruguay en mi vida, pero hace como 10 años que no voy. La última vez que fui fue para ver un carnaval, no recuerdo exactamente en qué año, pero fui al velódromo y demás. Y lo cierto es que en los últimos tiempos estuve 3 veces en India, 2 veces en Bangladesh, en Afganistán, en Irán, en Uzbekistán, en Somalia, en Burundi, en Tanzania, en Ruanda, y no puede ser que lleve 10 años sin ir a Uruguay. Y justamente, como vos decís, mucha gente me venía escribiendo cuando se empezaba a ver este crecimiento. Entonces, tenés que cruzar el charco, tenés que venir a Uruguay y demás. Por cuestiones de la vida, de los horarios y demás, era difícil lograrlo, pero bueno, finalmente este martes voy a estar ahí en la Sala Camacuá, y la verdad que me pone muy contento encontrarme con todo este público, ¿no?
Uh-huh. Fernando, ¿qué clic hace en la cabeza de un editor de deportes que elige quebrar e irse a, no solo a conocer el mundo, a conocer regiones del mundo que habitualmente no son el viaje más habitual?
A ver, yo desde chiquito siempre había tenido esta cosa de curiosidad, pero extrema. Siempre me acuerdo, por ejemplo, en 1994, yo tenía 8 años, y me acuerdo de que llegaba el diario a mi casa y aparecían noticias de el genocidio de Ruanda. Y yo decía, ¿Ruanda? ¿Qué es esto? O sea, nunca supe de este lugar. ¿Qué será esto? Y es como que, no sé, siempre existió un tipo de fascinación por lo diferente, lo no contado. Yo siempre digo que si uno va de vacaciones a Francia, España, Estados Unidos, Inglaterra, donde sea, obviamente que la va a pasar muy bien. A mí me encanta ir a esos lugares, tampoco es que voy mucho, no tengo tanto dinero, pero digo, no es que yo haga un exotismo per se, por el disfrute del exotismo. Lo que pasa es que creo que como periodista, por poco, para contar algo nuevo sobre Francia, tenés que entrevistar a Macron, digamos, porque está lleno de los periodistas, ya está todo contado, ya conocemos todo. En cambio, si yo les digo ahora mismo que estoy en la frontera entre Uzbekistán y Tayikistán, cosa que no estoy, pero me encantaría, ya al instante de ustedes, me imagino, se les encienden un montón de lamparitas con preguntas en el sentido de ¿dónde queda esto?
¿Cómo carajo llegó ahí?
¿Cómo llegó hasta ahí? Exacto, ¿qué comen? Entonces, para contar algo nuevo desde la frontera de Uzbekistán y Tayikistán, no tengo que entrevistar al presidente, simplemente tengo que caminar por la calle y ya así voy a tener una historia nueva que contarte. Yo siempre digo que, por ejemplo, en India, que ocupa una buena parte de mi espectáculo y de mi show, vos dejás una cámara prendida, un teléfono, durante 2 horas en la calle y tenés una película. O sea, te lo juro, no hace falta ni que lo muevas. Pasa tal cantidad de cosas, que tenés una película hecha. Entonces, bueno, es muy fértil, creo, desde lo periodístico, el terreno de estos lugares para contar historias. Y bueno, lo que sucedió es justamente eso, una curiosidad que se venía acentuando y demás, y de un día para el otro renuncié al laburo que tenía en Deportes, en Clarín, que era un laburo bueno, yo tenía 25 años, estaba bien posicionado, y de un día para el otro renuncié, me pagaron el retiro voluntario y me saqué un pasaje a Etiopía. Imagínense ustedes la cara de mis papás cuando
les
saqué.
Estaba pensando en eso.
Morir.
Claro,
se querían bueno, morir. Bueno. Ahora ya están curadísimos de panto. Ahora ya le digo, mamá, me voy a Afganistán. Listo, bueno, dale, que te vaya bien.
En
ese momento se querían morir realmente.
Pero para esos miedos que uno tendría como padre o madre tuya, también no los tenías vos en el claro, esa cosa humana de ir a lo desconocido, ¿no?
Sí, o a la frontera de Tayikistán y Uzbekistán.
Claro.
Sí, a ver, miedo yo tengo siempre, pero no es un miedo que me detiene, es un miedo que más bien me permite saber a dónde estoy yendo y averiguar e informarme. Digamos, yo sé que soy tal vez un poco más aventurero que el común de la gente, digo, me imagino que la mayoría no va a Afganistán, pero aún así a mí no me interesa tampoco ser un mártir, ni un kamikaze, ni que mi nombre quede grabado como el periodista que murió ejerciendo su trabajo. Entonces, sí, yo veo que voy a ir a un lugar y en ese momento estalla la guerra o se ponen las cosas mal, además no voy, tampoco es que me interesa, viste, ir en la primera línea de combate para ver cómo caen las bombas y demás. Obvio, a ciertos lugares voy con cuidado, me informo mucho, trato de hablar con la gente, siempre estoy atento, digamos, pero de nuevo es un miedo que me lleva a informarme y a estar atento en ciertos lugares, pero que en principio no me paraliza. Y si me paraliza es porque evidentemente no tengo que ir y listo, y quedará para otra oportunidad e iré para otro lado. Yo nunca estuve en la guerra así en el sentido de decir, caen bombas, me tengo que proteger. Te voy a contar una anécdota muy divertida. Lo máximo que me pasó respecto a ese tipo de historias, ¿sabes dónde me pasó? En Río de Janeiro. Yo viví 3 años en Brasil y 2 veces estaba en una terraza, en una favela, tomando algo con amigos, y empezaron tiroteos a 20 metros de donde yo estaba y tuve que hacer cuerpo a tierra en Río de Janeiro, como en las películas, porque los tiros pasaban por ahí. Esta misma anécdota yo la conté una vez a unos amigos en Afganistán, y mis amigos de Afganistán, en Kabul, se agarraban la cabeza como diciendo, no puedo creer lo peligroso que es Río de Janeiro, increíble, yo no podría vivir en un lugar así, en Afganistán, o sea, imagínate.
Claro. Bueno, yo iba ahí a ese lugar, y además iba a dar el ejemplo de Río, porque lo hablamos en estos días con el fútbol, de ahora de Peñarol, que mucha gente dice, no, qué peligro es Río, en realidad vas 2 veces a Río y caminas mucho más seguro que en tu barrio, capaz, o en tu zona de conocimiento, país de toda la vida. Y pensaba preguntarte eso, ¿cómo preparás un viaje? Como periodista capaz tenés el oficio de googlear y saber qué sí, qué no, pero para ir a un destino, y aún más llevando gente, capaz que tenés más responsabilidad, ¿cómo preparás en tiempo y la búsqueda del armado del viaje?
Sí, a ver, Río es como cualquier ciudad del mundo, con partes hermosas y partes feas. Mejor dicho, como cualquier ciudad de Sudamérica, ¿no? Una ciudad donde hay mucha pobreza, mucha riqueza. Si uno va a los lugares más feos, y puede que no la pase tan bien, pero a ver, no hay ningún sentido para ir tampoco. Me imagino mucha gente va a ir a ver a Peñarol contra Botafogo, como ya lo fue a ver contra Flamengo. Dicho sea paso, extiendo mis felicitaciones. Yo soy hincha en Argentina de Huracán y de San Telmo, y ahora hay un jugador de San Telmo
todavía
no tuvo muchos minutos.
El Toto, sí.
Exactamente, llegó el Toto Fernández, todavía no tiene muchos minutos porque llegó desde un club de la B Nacional Argentina, entonces evidentemente le está costando físicamente, pero es un crack total, así que me alegré mucho cuando Peñarol clasificó por él, porque lo conozco del pequeño club que es San Telmo. Volviendo a a la pregunta, sí, a ver, hay que preparar mucho, hay que hacer un montón de cosas, y más si llevas a gente como yo estoy llevando ahora. Llevé a gente a Pakistán, llevé a gente a India, voy a llevar a gente a Irán, a Egipto. Uno no puede, en ese sentido, ser un advenedizo, porque una cosa es tener responsabilidad sobre vos, sobre tu cuerpo, sobre tus acciones. Es decir, yo puedo llegar a decir, por ejemplo, bueno, a este lugar voy sin seguro médico, porque no me va a pasar nada, tengo 38 años, estoy bien de salud, ¿para qué voy a gastar? Pero eso no lo puedo hacer llevando gente, no puedo hacer que la gente duerma en lugares incómodos. Es decir, obviamente uno le da el toque aventurero. Yo creo que la gente que viajó conmigo se quedó muy conforme de que sintió que hicimos un viaje, por un lado, turístico en el sentido cómodo, buenos hoteles, buenos micros, no hubo ningún problema, etcétera, pero al mismo tiempo muy mochilero. A las 4 de la tarde en India, cuando el día nos dejaba, nos tomábamos todos unos tuk-tuks, que son como unos triciclos motorizados, y nos íbamos a recorrer la ciudad y nos quedamos hasta las 10 de la noche hablando con la gente. Digo, uno también va a los lugares para eso. Es muy lindo la foto con el Taj Mahal, pero creo que a nosotros como sudamericanos también nos encanta la calle, el contacto, la comida callejera, hablar con las personas. Entonces, bueno, ¿viste? Trato de que mis viajes, por un lado, sean cómodos, confortables, y todos la pasemos bien y no haya nada de qué quejarse, pero al mismo tiempo que tengan ese toque mochilero que yo sé que gusta tanto también a la gente que me sigue, ¿no?
Claro. No, me quedé pensando en India, capaz que hasta por la cuestión de algunas, sea religiosas o por la meditación o por un montón de otras cosas, tenemos cierta información. Pero vos me hablas de los Istán y yo me imagino como ellos imaginan, casi que Uruguay, Paraguay y Argentina son lo mismo, nos pasa a nosotros con Kazajistán, Turkmenistán, etcétera, etcétera. ¿Cómo es esa región? ¿Y cuánto te costó sacarte esa idea de los Istán deben ser todos lo mismo?
Es exactamente como vos decís. O sea, nosotros a veces en Sudamérica y particularmente los argentinos nos creemos el centro del mundo, y después te das cuenta, estando en el verdadero corazón del mundo, que lo nuestro no es más que una periferia que amamos, pero que no es el centro del tablero de ajedrez. A ver, los Istán son una región muy, muy, muy particular. Hay 7 Istán en el mundo. Hay 5 de esos Istán que fueron parte de la Unión Soviética. Son Turkmenistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. Bueno, no sé si los dije o los repetí.
Sí.
Esos 5 son países muy, muy, muy particulares porque tienen una mezcla entre todo lo que fue soviético y ruso, y vos lo ves, viste, en la arquitectura, en las construcciones, en los modos de la gente, en la vestimenta incluso, pero al mismo tiempo también son países musulmanes. Y bien, es un Islam bastante leve, porque pensá que fue un Islam pasado por el rodillo de los soviéticos, para los cuales la religión era el opio de los pueblos y estaba mal, etcétera. Pero están los musulmanes ahí, se nota. Entonces son una suerte de musulmanes leves, ex-soviéticos, pero que al mismo tiempo descienden de los pueblos históricos de las estepas de Asia Central, ¿no? Pensá en los mongoles, en los hunos, en Genghis Khan con su caballo ahí por la estepa, con los vientos sin parar y cabalgando durante kilómetros y kilómetros, solamente interrumpido por el cielo, con religiones a veces muy cercanas también al chamanismo y el poder del cielo, el animismo, y esta gente que por un lado los ves con rasgos soviéticos o rusos, en el sentido de que hay rubios, ojos celestes y demás, pero después es un montón de gente con ojos rasgados, mucho más cercano a lo mongoloide, ¿no? A lo chino, podríamos decir. Entonces, bueno, esta suerte de mezcla, y es interesante lo que vos decís, que si bien para nosotros estos países son todos muy, muy, muy extraños, exóticos y demás, durante mucho tiempo manejaron el mundo, o sea, durante los miles de años que la Ruta de la Seda existió, y que para traer seda había que irse hasta China y llevarla después en caballo o en camello hasta Roma, hasta Madrid, hasta Estambul, todo ese camino que iba desde Europa hasta China pasaba por estos países que lógicamente cobraban peaje, digamos, y se hacían poderosos, y se fundaban ciudades para que las caravanas descansaran, y establos para los caballos, y en esas ciudades se creaban bibliotecas, y había también vicios, ¿no? Prostitución, opio, y bueno, y había un montón de cosas. Vos vas a Uzbekistán.
Ay, lo perdimos en el bondi a Mar del Plata.
Elocuencia. Claro, no puedes creer la grandilocuencia de este lugar, que mucha gente dice que es donde se desarrolló, digamos, las mil y una noches, ¿no? Entonces te encontrás con un mundo realmente mágico, desconocido, y que muchas veces, encima, es mucho más cercano a lo que nosotros creemos. Nosotros todos estamos acostumbrados a usar números. Los números nacieron en India, a ver, después pasaron por Arabia, por Persia, llegaron hasta Europa. Piensen, por ejemplo, en los romanos. Los romanos fueron una civilización muy, muy, muy avanzada, que nos legó casi todo lo que somos hoy. Para escribir el número 8888, por poco vos tenías que sacar un papel y escribir 30 letras seguidas. M, 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 C, L, X, X, B, D, E. Bueno, según, fíjense lo que hicieron los indios. Dijeron, che, me parece que el sistema de números podría ser posicional. ¿Esto qué quiere decir? En el sistema de números romanos, toda vez que vos escribís una B, es un 5. Esté donde esté, es un 5. Los indios dijeron, che, con el mismo símbolo, de acuerdo a donde lo pongamos, esto puede leerse como 8, como 80, como 800, como 8000, como 80000, como 800000 o como 8 millones. Con el mismo símbolo le podemos dar diferentes significados, y así crearon el 8888 que usamos hoy. Cuando hablamos de algoritmos, la palabra viene de un sabio que se llamaba Al-Juarizmi, que nació en Uzbekistán. Digo, entonces, números, redes sociales, el primer antecedente del fútbol es en China. Si te juntás a ver un partido de fútbol y tomar una birra, la cerveza nació en Sumeria, en Babilonia. Todo, todo, todo viene de ahí. Claro.
No, ¿y cómo haces con los prejuicios que supongo todos tenemos, aunque vos ya de tanto viaje debes haber limpiado bastante esa pátina? Por ejemplo, cuando llegas a un lugar como Afganistán y las diferencias culturales y todo lo que nos enteramos, digamos, de su vida cotidiana.
A ver, espera, dame un segundo que el micro se rompió y nos tenemos que pasar esta entrevista. Mirá que he dado entrevistas en todos los lugares del mundo, pero nunca me había pasado que un micro se rompa, así que en este momento estoy bajando la escalera.
Te secamos el viaje a Buenos Aires.
Cagamos el viaje.
Qué increíble.
La gente me está mirando medio raro porque, bueno, estoy obviamente hablando por teléfono y dando una entrevista mientras nos cambiamos de micro. Bueno, sí, ahora yo estoy afuera. Después le voy a mandar un videíto o algo porque la verdad que es bastante gracioso. Espero no haberme olvidado nada en el micro el que estoy abandonando porque, bueno, obviamente estoy atento a la entrevista. Pero tengo el celular en la mano, ya vi que tengo la billetera, listo. Nada puede salir mal. A ver... Yo también tengo mis prejuicios, obviamente, pero porque tengo 38 años, nací en Argentina, nací bajo un prisma completamente occidental, en el que, bueno, hay muchas cosas que me parecen bien, que me parecen mal. Yo no creo que todo lo que hagan otras culturas esté bien solamente porque son otras culturas y hay que entenderlas. Pero lo que no hago es ponerme en un pedestal desde antes de empezar. Te doy un ejemplo. En India es muy común, para la mayoría de personas, los matrimonios arreglados. Y yo, ya por empezar, llego a India y digo, che, esto es una mierda, ¿por cómo vas a permitir que tu vieja se meta en una decisión tan importante como con quién casarte? Bueno, listo, ya está, llegué con mi idea, no me interesó averiguar nada más, ya está, tengo mi decisión tomada. Después, cuando llegas a India, te enterás que lo que para nosotros, me imagino todos ustedes, es el casamiento, ¿qué significa? Una unión entre dos personas. Hace un tiempo era solamente hombre-mujer, después eso fue cambiando, pero el casamiento nosotros lo entendemos como una unión entre dos personas. Ahora, imagínense si el casamiento, en vez de eso, lo entendiésemos como una unión entre dos familias. Es algo que per se no está mal, es simplemente formas diferentes de organizar una sociedad, dicho sea de paso, de 1.500 millones de personas. Si yo lo pienso así, no te digo que entonces voy a volver a Argentina y decir, ma, elegime a la novia. No, yo nací acá, digamos. Pero cuando solamente cambias ese término, esa categoría de pensamiento, decís, che, esto ya tiene cierta lógica. El casamiento es una unión entre dos familias, ¿por qué no pensar en que los padres tengan una voz, digamos, en lo que elige el hijo, que después se traslada a la arquitectura, por qué van a vivir juntos, etcétera, 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 etcétera? Entonces, bueno, me pasa lo mismo con, así como te di el ejemplo de India, me pasa lo mismo con otros lugares. Yo no caigo en un relativismo de decir, bueno, listo, como esto yo no lo entiendo, no es mío, está bien, ya está, no tengo que juzgarlo. No, pero lo que hago es no juzgarlo previamente, ¿no? Y tratar de salirme de mis categorías para entender un poco de qué se trata el mundo. Y después, obviamente, no es que yo voy a volver a Argentina y le voy a decir, ah, elegime a la novia. Mm. No, obvio que no lo voy a hacer. Nací acá, como te dije, uno forma parte de una cultura, pero mínimamente entiendo que en otras partes del mundo hay cosas que funcionan diferente y que muchas veces eso ni siquiera tiene que ver con que si está bien o está mal. Funcionan diferente, es así, ¿no? Claro.
¿Cuándo llegas a Montevideo, Fernando?
Llego el lunes... Este lunes, ahora, me tomo el... Cruzo el ahí con el barquito, el... Este es el lunes a la mañana.
Ajá.
El lunes a las 8 tenemos una firma de libros, una charlita así con gente en Escaramuza. Así que cualquiera puede ir también a la librería, que le agradezco muchísimo, claro, porque fue un poco la gran difusora, ¿no?, de mis libros en Uruguay. Me agité un poco, les pido perdón, porque tuve que subir al micro y demás. Y después el martes, 8:30, sala Camacua. Ahí tenemos, bueno, el espectáculo. Déjenme decir que el espectáculo, a ver, el espectáculo lo que busca, como cualquier vez que uno va al teatro, es pasarla bien, digamos. No vamos a estar en un teatro hablando de las bombas que caen, del sufrimiento terrible, por más que a veces el mundo sea eso, digamos. Uno va al teatro para pasarla bien, para reírse, para escuchar anécdotas, para salir contento, digamos, ¿no? Ese es el objetivo principal. Y al mismo tiempo, mi objetivo que me encanta es que la gente aprenda y que viaje, digamos, que se puede decir que durante 2 horas uno se olvida de sus problemas domésticos que todos tenemos y te vas a recorrer la India, Irán, Afganistán, conocer otras culturas, ver un montón de videos. Te doy un ejemplo. Si yo hablo de una anécdota muy divertida que me pasó en la frontera entre India y Pakistán, te muestro el video, te cuento lo que pasó, etcétera, todos nos reímos y demás, pero al mismo tiempo utilizo eso para que la gente entienda también por qué esa frontera es tan particular, cómo fue que se separaron India y Pakistán, por qué estos dos países son hermanos pero al mismo tiempo son enemigos, y así un ejemplo, digo, hablamos de un montón de cosas, nos reímos, contamos cosas de viaje, que obviamente hay los baños, imagínate los baños en los que yo he estado, y cosas de ese estilo, pero me interesa que además de todo, cuando la gente se vaya, sienta, che, hoy aprendí de algo, no sabía que en el Islam pasaba esto, no sabía que en el hinduismo sucedía tal cosa. Creo que a todos los que nos pica un poco el mundo y tenemos curiosidad de las culturas, las costumbres, la verdad que creo que es algo lindo y por lo que veo en todos los shows que hago en Argentina, la gente la pasa bien y principalmente se va con muchas preguntas, con muchos disparadores, ¿no? Con una apertura de cabeza, que creo que al cabo el periodismo es eso, quedarse con muchas más preguntas que respuestas.
Excelente. Las bien, entradas para el martes 20:30 en la Camacua están en Red Tickets.
Fernando, te despedimos y te voy a decir algo. Así como a vos te gusta Kazajistán y Turkmenistán, a mí, ajá, mis amigos me joden y mis compañeros sobre todo me alquilan por mi obsesión y seguimiento por el fútbol del ascenso de Brasil y de Argentina. Y uno de mis pendientes es ir a Isla Maciel a ver a San Telmo, que además este año está peleando con Chicago cabeza a cabeza ir a la final por el ascenso.
Bueno, mira, te cuento que yo tengo un... Entre todas las facetas también de locura que todos tenemos, yo también sigo el ascenso brasileño. No puedo creer que Novo Horizontino
está
primero por encima de Santos. Obviamente que sigo el ascenso argentino también, porque además soy hincha y jugué en San Telmo. Así que me comprometo a que cuando vengas a Argentina te llevo a la Isla Maciel, que además es la Boca real, es la Boca que quedó sin el turismo, digamos. Vas a ver las mismas casitas de colores y los conventillos, pero reales, con gente que vive ahí y no con alguien que te quiere cobrar un show de tango. Así que está buenísimo y me comprometo eso para cuando vengan.
Me encantó, te mando un abrazo.
Gracias, Fernando.
Y otro día hablaremos de lo mal que está el América Mineiro en el Brasileirão B, que la verdad yo lo esperaba más arriba, pero te mando un abrazo.
Les mando un gran abrazo a todos, que tengan una linda tarde y bueno, muchas gracias por la nota y nos vemos el martes. El
lunes de semana, que pases bien.
Periodistán con nosotros.
Te escuchamos en 3-0 en Ana y en la mesa en instantes.
¿Cómo no te apasiona el Brasil de Grado B? Por Recife levantó mucho, venía mal y ahora está tercero y en zona de ascenso.
Hoy que abrí la aplicación de Globo Sports, que la tengo para ver los resultados, vi que hay hasta Brasil de Grado D.
Sí, claro.
Estuve a punto de entrar y sabes que no lo hice ahí, me doy cuenta que
un día te
no
voy a contar a nivel inconsciente. Sobre el clásico de las siglas.
¿Eh?
El clásico de Alagoas, el alagoano, que es el CRB contra el CSA, el Club Esportivo Alagoense contra el Club de Regatas Brasileño. No,
apasionante, hacerlo al aire, la gente se va a encantar, ¿eh?
Seguiré la mesa.